Vamos a continuar adelante, nos vamos a trasladar en el espacio hasta Alemania y en el tiempo, pues tiempo atrás, hasta la década de los 40 del siglo pasado. El escenario en principio es Berlín, pero es Europa en definitiva, porque vamos a seguir los pasos del primer lendakari vasco, José Antonio Aguirre. Tuvo que salir, abandonar pues prácticamente la península, porque fue haciendo en etapas todos esos territorios, huyendo del marcaje, la represión y la amenaza franquista. Claro, se topó con otra, que es también la realidad hilderiana que ya estaba operando y destrozando en Europa. Por lo tanto, era un periplo muy complicado, muy difícil, el que tuvo que atravesar con una identidad falsa. De todo lo que pasó, pues algo se sabe, pero es verdad que había mucho más por conocer y posiblemente todavía lo haya, pero alguien se ha decidido en un ensayo a poner un poquito más de luz sobre todos esos pasos del primer lendakari. Vamos entonces a ver qué es lo que ponen esas páginas que lo cuentan. En el libro que se llama A la caza del primer lendakari, Franco, Hitler y la persecución del primer presidente vasco. El historiador Ingo Niebel es quien desde hace tiempo tiene curiosidad por estos episodios y conocimiento además de nuestra historia, la historia vasca, la historia española, y por lo tanto, pues como son muchos años de trabajo en este sentido, le podemos saludar.
La verdad es que suena muy, muy interesante. Ingo, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, bienvenido. Egunon.
Bueno, parecía que este primer lendakari, la Gestapo casi le seguía muy, muy de cerca y había muchos ojos sobre él. Y sin embargo, pues ahí estuvo, ¿no? Esa historia de la fuga que tú has perseguido también a tu vez.
Pues sí, claro, el nombre Aguirre aparece en algunos pocos diarios durante la época de la Guerra Civil. Y tal, incluso la Gestapo elaboró una ficha de él, o mejor dicho, dos fichas de él, que encontré. Eso fue uno de los hallazgos que, bueno, me dieron mucha satisfacción de historiador,
claro,
de haber encontrado algo, porque siempre se había hablado, pues eso, la Gestapo andaba detrás de Aguirre. Él mismo, en su libro autobiográfico de Guernica en Nueva York, pasando por Berlín, pues lo menciona que su principal enemigo o enemiga era la Gestapo. Y luego, claro, investigando el panorama se presenta más detallado, vamos a decirlo así.
Es
porque,
verdad, sí.
Claro,
Sí, adelante, dinos, Ingo, sí.
No, claro, la Gestapo no puede dar con él, pero hay un servicio alemán que no he podido identificar, a ver si ha habido la Gestapo o el servicio secreto militar, que sí detuvo al hermano de José Antonio Aguirre en Amberes, en Bélgica, y justamente por eso Aguirre, bajo falsa identidad, como habéis dicho antes, pues pasó a Alemania.
Y es verdad que además, claro, una Europa en guerra, donde tenía que ir haciendo el tránsito posible con todas esas amenazas sobre su persona y sobre su entorno, porque testigo de la batalla de Dunkerque, también parte de su familia quedó herida en ese episodio, ¿no?
Sí, incluso una hermana murió por las heridas que sufrió en uno de los bombardeos, y él también vio cómo en ese mismo bombardeo murió un amigo suyo, que una persona importante en la comunidad vasca que vivía exiliada en Bélgica. Y es decir, por segunda vez en su vida vio de cerca la guerra y todo lo que trae. Y claro, siendo lendakari ya durante la guerra civil, pues claro, el bombardeo de Guernica y también los combates en el frente, él siendo también comandante en jefe del ejército de Euskadi, sí sabía lo que era la guerra, pero claro, otra cosa es si la ves en primera persona y encima te toca a la familia que te rodea, porque su familia y la de su mujer vivían exiliadas en Bélgica.
Claro. ¿Se sabe cómo fueron esos días, ese tiempo que pasó en Berlín escondido en la clandestinidad? ¿Trabajaba? ¿Se reunía con alguien? ¿Cuál era su día a día?
Bueno, de su época en Berlín tenemos su diario personal, en el cual pues relata lo que cabe en una hojita pequeña de una agenda. ¿Os acordáis, no? De las viejas agendas de papel.
Sí,
tal, es decir, tampoco tenía mucho sitio para escribir, pero lo utilizaban como alguna gente suele hacer, pues el diario también como escape para dejar salir la presión interna que uno sienta cuando, claro, viene sobre todo una situación de clandestinidad, de persecución, de incertidumbre. Y bueno, sí, él aparentaba la vida de un pudiente abogado panameño que por interés propio pues seguía estando en Europa en vez de volver a su supuesto país de origen, y para no despertar sospechas, porque todos los hoteles y pensiones estaban vigiladas por la policía alemana y por la Gestapo, pues lo que hacía es primero reunirse con diplomáticos panameños, dominicanos, venezolanos y tal, que formaba parte de la leyenda que él estaba interpretando. Y claro, como no podía pasar todo el día con ellos, pues muchas veces se fue al cine, se metió a ver películas en alemán, aunque no entendía el alemán, pero claro, el cine en este sentido es un lugar protegido, entre comillas, porque está oscuro y, salvo la persona que controla tu entrada, no hay más control ahí, y puedes matar el tiempo pues viendo un par de películas, y eso es lo que hizo. Y luego, si no, como buen vasco, pues hacía falta almorzar y cenar, por lo tanto acudió a diferentes restaurantes, y esos restaurantes, por ejemplo, por curiosidad propia mía, pues algunos de estos lugares los he podido identificar y describir en el en el libro como eran.
Claro, supongo que estaba de todas formas obligado también a llevar una vida de perfil discreto. De todas maneras, en las hojas de este ensayo, A la caza del primer Lendakari, Ingo, tú aprovechas también para profundizar un poco en lo que fue esa colaboración entre Hitler y Franco, claro, que quieras que no, se ayudaban mutuamente, y a Franco Hitler le ayudó mucho a tener pues muy bien argumentado y muy bien armado su sistema represivo, ¿no? Que vemos aquella imagen de Hendaya, de ese encuentro, pero después hubo muchísimo más, ¿no?
Sí, incluso antes, porque los dos encuentros que menciono, que es la visita del jefe de la Dirección General de Seguridad, José Finat, con Mayalde a Berlín, y dos semanas después vino su superior, el ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, también a Berlín. Y bueno, estas dos visitas conllevan también a la detención de Juan Mari Aguirre, del hermano de Lendakari, y tal. Y ahí yo me he adentrado un poco en lo que se podría llamar quizás la reconstrucción del sistema represivo español en el primer franquismo. Y sobre todo la visita de Mayalde es importante porque Himmler, el jefe de las SS, le enseña todo el sistema represivo y explica cómo funciona. Incluso lo lleva al campo de concentración de Sachsenhausen, que está al norte de Berlín. Y aparte de eso, pues le muestra pues todas las facetas del aparato represivo, y lo mismo hace con Serrano Suñer. Suñer, en sus memorias, pues no sé, sea no entiende por qué Himmler le enseña todo su fichero automático y por qué le tiene que explicar cuatro veces cómo funciona. Pues el fichero automático era el elemento clave en la represión o en el control de la sociedad alemana, y claro, en reprimir a aquellas partes que no comulgaban con el régimen. Y si hoy recordamos el aniversario de la conferencia de Wannsee, donde se decidió la solución final judía, todo estos asesinatos masivos, la deportación de miles de personas de confesión judía a los campos de concentración, no sería explicable sin el fichero que las SS manejaban entonces. Y tal, y lo que hace Himmler es a la indirecta recomendarle a Serrano Suñer que hiciera algo parecido en el Estado español. Algo que, por cierto, si hace Finat cuando hace el archivo judaico en España, registrando a los las personas consideradas judías y viviendo, que vivían en el Estado español, y trae la lista más tarde a Berlín.
Hemos leído, Ingo, que tu familia ha estado muy muy relacionada, ¿no?, con Guernica, y que de ahí viene quizá, ¿no?, parte del interés que has mostrado en la propia historia de Euskal Herria y, bueno, como vemos, especialmente, ¿no?, de esa fase o ese momento, ¿no?, del franquismo.
Pues sí, mi padre trabajó durante un año en Guernica, en 1960-61, luego volvió a Alemania, se casó, fundó familia... Y en el 75 pues decidió junto con mi madre pues que íbamos a pasar las vacaciones en el norte, pues en Guernica, y no seguir a los demás alemanes que iban al Mediterráneo y tal, porque claro, habían tenían muchos amigos en Guernica. Y a pesar de la distancia y del tiempo que no habían estado ahí, mantuvieron el contacto, y por eso pues regresamos. Y el día cuando salimos de Colonia, o en vísperas, mi padre me dijo, perdón, tengo que hablar contigo. Yo tenía entonces 9 años y me contó, quiero que sepas que Guernica fue bombardeada por los alemanes. Y claro, yo me quedé sorprendido, no por la información en sí, sino porque rompió un tabú. Familia no se hablaba de la guerra del nazismo, por lo menos no cuando un crío de 9 años como yo estaba presente. Me solía mandar fuera y tal para que no escuchara, y de repente pues mi padre, así sin haberle preguntado, me suelta aquello. Y claro, esto hasta cierto punto sí despertó mi curiosidad en la historia, porque me llevó a una ciudad que tiene su historia, pero que se sabía muy poco en aquel momento, por lo menos en Alemania, y eso no era un tema. Incluso, bueno, revisando documentos y artículos de la época, siempre se mantenía también en Alemania la posibilidad de que lo del bombardeo de Guernica podría haber sido una mentira propagandística comunista de la Unión Soviética. Y claro, así él luego compartió conmigo pues su interés por la historia y cultura vasca, y claro, luego yo encontré mi propio camino que me llevó hasta aquí, con vosotras, hablando.
Sí, a la profesión. Mencionas también, hablas ahora de la cuestión propagandística, y una de las máquinas más efectivas en ese sentido fue la Alemania nazi, y también hablas bastante en el libro, ¿no?, de cómo esos pasos y esas metodologías las veía el propio Aguirre, ¿no?, durante esos años.
Sí, a mí, por ejemplo, me interesaba mucho en su relato autobiográfico, cuando cuenta toda la odisea que tienen que abandonar el pueblecito donde se había reunido con su madre, los hermanos, la suegra, los cuñados y tal, y les quiere llevar a Francia. Y cuenta mucho de los rumores que escuchan, y claro, sobre los rumores y mentiras... verdades, pues él tiene que tomar decisiones, a dónde dirigirse, qué hacer, etcétera. Y a mí sí me interesaba mucho el tema de la propaganda, y como he contado en el libro, pues Goebbels, el ministro nazi de propaganda, pues intervenía en la guerra a través de 2 radios falsas que emitían mentiras en francés y en neerlandés, creo que también. Una se camuflaba de radio comunista y la otra de índole burguesa, pero claro, todo era un montaje. Es decir, los fake news y bulos de hoy tienen sus abuelos.
Eso mismo estaba recordándome tus palabras ahora mismo, a esa realidad, y a cómo ahora mismo pues hay partidos políticos que han vuelto incluso a retomar ese capítulo que tu padre tuvo la valentía de explicarte a ti con 9 años, y han vuelto a ponerlo en duda diciendo que era un bulo, que se lo inventaron los ingleses. No quiero ni mencionarles, pero es verdad, las mentiras pues parece que han estado ahí y han sido aprovechadas por los peores regímenes que han regido pues la humanidad, como ese momento histórico en buena parte de Europa y en Alemania. Pues queríamos hoy conocer esta historia muy interesante, a la caza del primer Lehendakari, Franco, Hitler, y la persecución europea del primer presidente vasco, del Lehendakari Aguirre. Ingo Niebel, historiador, muchísimas gracias por contarnos un poquito de esa historia.
Muchas gracias, eskerrik asko, a vosotras por haberme invitado.
Un abrazo.
Agur, agur.
Igualmente, agur.